estuvimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Ana Ribeiro. Cambiamos de tema ahora. Esta semana se cumplieron 140 años del nacimiento de Joaquín Torres García. Este pintor y maestro de arte nació en Montevideo un 28 de julio de 1874 y a los 17 años se radicó en Barcelona, donde realizó su formación. Pronto se destacó como uno de los principales impulsores de la vida artística e intelectual catalana y comenzó un periplo que lo llevó por Nueva York, Italia y París, ciudad esta en la que se estableció en 1928. Ahí, relacionándose con los exponentes más importantes de las vanguardias, elaboró su sistema estético-filosófico, el universalismo constructivo, un arte construido en base a los principios de proporción, unidad y estructura. En los años 30 volvió a Uruguay y decidió promover un arte propio e inédito para el continente bajo los postulados justamente de su doctrina. Emprendió también la labor didáctica y fue así que a principios de los 40 formó el Taller Torres García, forjando junto a sus discípulos la Escuela del Sur, uno de los movimientos artísticos más consistentes del siglo XX. Torres García murió acá, en Montevideo, el 8 de agosto de 1949. Varios de ustedes, varios de los integrantes de la mesa querían referirse a este aniversario, no dejar pasar este aniversario. ¿Quién? A ver, que levante la mano. El alumno Juan. Juan preparó el tema Torres García.
Sí, 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 a mí me parecía muy importante no dejarlo pasar, porque Torres García es uno de esos fenómenos que produce este país, como hay otros, ¿no? Como Varela, José Pedro Varela, como Vázquez Acevedo, como Eduardo Acevedo, o como José Luis Macera, ¿no? También. Es decir, estos hombres de una gran capacidad de innovación a nivel local y a nivel regional y a nivel, en algunos casos, a nivel universal, ¿verdad? Sin duda, Torres García es un innovador de la pintura del siglo XX y creó una cosa muy importante, creó la Escuela del Sur, que es toda una escuela con una grande cantidad de alumnos que se formaron a su lado. Por supuesto, como toda escuela, uno de los problemas que tuvieron sus alumnos después fue romper con la escuela, ¿no? Es decir, cada uno rompió a su manera, es decir, absorbió todo aquello que le había enseñado el maestro y rompió con el maestro, porque era una estructura muy rígida la de Torres García. El universalismo constructivo, que es un libro respetablemente grande, plantea una cosa extraordinariamente rígida. Y quiero referirme muy brevemente a las cosas. Es decir, la proporción para... Torres García tenía una obsesión por la proporción áurea, ¿no? La proporción áurea de los griegos. Creía que en realidad toda la realidad digna de ser contemplada o la belleza solo se basaba en el uso de la proporción áurea. Y de allí el compás áureo, que está dibujado en casi todos sus cuadros. El compás ese con dos juegos de puntas, uh-huh, en que lo que tiene un extremo está en la proporción áurea del otro. De modo que los alumnos del taller usaban permanentemente el compás áureo para poder armar los rectángulos y las figuras en proporción áurea. Además, exigía las formas básicas, es decir, se debe repetir la regla, se debe repetir el compás, el sol, la luna, el pez, el barco, en fin, toda una cantidad de como las formas básicas de la cultura. De la cultura de 1940, no de 1930, porque ahí no hay ningún avión, por ejemplo, ¿no? Hay montones de barcos, pero nunca hay aviones.
Y luego, ¿no hay ningún avión?
No, que
yo sepa. Tengo la sensación de haberlo.
En algún alumno puede ser. En algún alumno puede ser.
Pero en Torres García.
Pero en Torres García no, me parece que no. Bueno, y fueron finalmente los colores. Es decir, una de las teorías más discutibles que tenía la escuela del universalismo constructivo era la idea de los colores puros o básicos, ¿no? Que curiosamente dejaban fuera el verde, ¿no? Que es uno de los colores más abundantes en la naturaleza, ¿no? Y que además está equivocada, es decir, los colores básicos no son esos. Hoy, por ejemplo, todos podemos conocer el concepto de colores básicos que se maneja hoy. Por ejemplo, los televisores dicen RGB. RGB son los tres colores con los cuales se forma la imagen de televisión. Es decir, que están en inglés, ¿no? Rojo, red, ¿no? Green, verde y azul. Es decir, rojo, azul y verde, esos tres colores forman cualquier otro y no son ciertamente los cinco colores básicos.
¿Y el amarillo no está?
No, el amarillo se forma por combinación del rojo con el verde. es decir, la suma del rojo con el verde da el amarillo, la suma de luces, porque atención que los colores se pueden sumar de dos maneras distintas. En cambio, en la imprenta, los colores básicos son cuatro, por una razón técnica, ¿no? Que son el cian, el magenta, el amarillo y el negro, ¿no? Lamento decirte amarillo y negro conjuntos, pero es así como se los nombra.
Lo que pasa
es
que el negro es la ausencia de color.
Bueno, entonces esas
colores sagrados de África.
Esas cuatro tintas son los complementarios y son precisamente son los que forman las impresiones en colores. De modo que hoy hay otra concepción, mejor dicho, siempre hubo otra concepción acerca de lo que eran los colores básicos que no coincidía con la de Torres García. Bueno, en definitiva creo que ha sido importante como escuela, como muralista, es decir, tenemos que recordar la colección de murales del Sembois, que fue hecha por él y sus alumnos, y como teórico de la pintura, es decir, sin duda esta combinación es una combinación excepcional, ¿no? Y que tenemos que recordarla.
Sí, yo pude aportar a este tema recuerdos personales, porque yo traté mucho a Torres García, y empezamos una relación cuando yo tenía 20 años y habíamos sacado una revista que se llamaba Apex y caímos por la casa de Torres García a pedirle colaboración. A él la revista le gustó mucho porque era muy muy pobre, muy aséptica. En realidad estaba copiada un poco de la forma de impresión de la primera edición del Pozo de Onetti, con papel fideero, papel gris y áspero, pobre. Y
sobrio.
A propósito de esa revista, tomamos contacto con él y le pedimos que colaborara, y colaboró con un muy buen artículo sobre el arte y su estudio, con su línea de arte no imitativo, como él decía, no se pinta lo que se ve, se pinta lo que armoniza. Y Picasso decía, yo no pinto lo que veo, lo que se ve, lo que veo, sino lo que imagino. Él decía que se pinta no lo que se ve, sino lo que logra la armonía. Y bueno, a propósito de eso lo conocimos mucho. Y el segundo número de esa revista nos dio una cosa despampanante que nosotros publicamos y que creo que es la única publicación que hay, que es una larga cantinela graciosa, llena de humor y llena de retruécanos, que a mí me gusta mucho. Y voy a leer un pedazo porque es una cosa muy rara.
Escrita por Torres García.
Una pieza de museo. Dice, el gato es el rato de la ratería, retitín sonoro de la algarabía, y es la guerra y la paz, bromitas, gotitas, ollitas en cada señal. Estruendo tremendo se agita gigante, tirante y brutal, y cae el compás. Botella, ballesta, botillería, bellaquería se hace triunfal, el germen es sangre y el aire es cristal, y el vino y el tino y el grafologismo, y el duende y el pez crecen al revés. Las luces astrales y los avestruces son cosas iguales. Las cosas iguales me causan pavor. 10 dientes, 10 dedos, las cosas iguales fatales, el áspero yeso y el barniz espeso, el área, el lacre, la lacra y el alacrán son somos, sones. El área, el araña velluda, redonda y patuda, y el grillo y el brillo del abrillantamiento, no son, son, son y son de sones sonoros, y lloros, y son y no son, son sonetes, estribillo gallardo, brillo del sol. Así sigue esto, páginas y páginas, sonando de esta manera.
El universalismo no, constructivo hecho palabra, ¿no?
Hecho palabra.
Una cosa insospechable en este hombre que era de un rigor y de una seriedad en todo lo que hacía, despampanante, que se hacía enemigos todos los días por su fanatismo absoluto, ¿no? Un personaje absolutamente extraordinario, él y la mujer, que era una maravilla. Íbamos a la casa y nosotros como quien va a la iglesia, ¿no? Y y yo digo, pienso ahora que soy viejo, cómo nos recibía este tipo a nosotros, muchachos de 20 años, y nos entregaba cosas deliciosas, ¿no? Porque hizo primero un artículo sobre arte muy importante, y después nos da esto que es inédito, porque quería colaborar y le gustaba eso de la revista hecha pobremente, Arte Pobre.
Acá tenemos una revista, acá hay un ejemplar de la revista que trajo Carlos. Es maravilloso verla, ¿no?
Es precioso.
Ana estaba encantada con su pasión por los documentos. ¿Qué te parece este? Está un poquito desarmada la revista, por supuesto amarillenta, ya ocre. Y me llama la atención la lista de colaboradores. No la voy a leer toda, ¿no? Pero fíjense ustedes quiénes escribían. Eduardo Dieste, Juana de Ibarburú, Emilio Oribe, Ildefonso Pereda Valdés, Jules Superviel, Joaquín Torres García, José Luis Zorrilla.
Casi nada.
¿Qué tal?
Casi nada.
A propósito de eso que estaba, esa magnífica intervención del pibe, hay un artículo de Onetti sobre Torres García donde dice cosas formidables. Cuando llega a una exposición de Francia durante la guerra, creo que el nombre lo escribe equivocado, parecería que fuera Louis Jouvet, que trae la exposición de cuadros a Montevideo para evitar que se la lleve Goering. Entonces, hace comentarios sobre un cuadro específico de Cézanne con el bombín y la cabeza de melón. No sé si es ese o el de Magritte el que se utiliza en la película. Y hace comentarios y Torres García lo escucha atentamente para luego de su intervención decir: no conozco nadie que entienda tan poco de pintura y pueda hacer comentarios tan exactos sobre el tema. Después finalmente cuenta una cosa muy graciosa Onetti en recuerdo de Torres García, que dice cuando se le va a declarar a Manuelita, Manuelita siempre lo despistaba porque tenía un perro faldero y nunca le contestaba ni que sí ni que no, y parece que una vuelta lo fue a ver y estaba cansado de no tener respuesta y agarró el perro de la falda, lo tiró por la ventana. Entonces ahí fue la respuesta positiva, digamos. Pero quería comentar el sentido humanitario de Torres García, porque lo que mencionaste de los 60 frescos del Saint-Bois, hay que ir solidariamente, ir a pintar y dejar para los enfermos en aquel tiempo terminales, porque la tuberculosis entonces era como el SIDA ahora, ¿no? Y dicho sea de paso, esa exposición en San Pablo, creo que fue en San Pablo, sé que fue en Brasil.
Río de Janeiro.
En Río de Janeiro se quemaron los cuadros, se rescató solo uno después.
No se lo digas
a Juan. Los alumnos lo reconstruyeron.
No se lo digas a Juan.
Porque
Juan escribió una de sus novelas a propósito de ese incendio, ¿no?
Una de mis novelas policiales tiene que ver con los cuadros que se quemaron de Torres García.
La conexión MAM.
Sí, exactamente.
Malísimo.
Museo de Arte Moderno.
El viejo era malísimo, además se peleaba con todo el mundo, llegó al Uruguay, quedó mal con toda la cultura oficial que había, ¿no? Y yo me acuerdo que yo era amigo de Balso en esa época, el pianista, gran pianista. Y Balso, yo le defendía a Torres García, porque a mí me gustaba lo que hacía y me gustaba a él, sobre todo, ¿no? Y Balso me decía, no, son alfombra para las paredes lo que pinto.
Un comentario. Hace muchos años, la primera vez que fui al Museo Reina Sofía, ahí me encontré, ante mi sorpresa, porque yo no sabía que jugábamos en las grandes ligas, ¿viste?
Museo Reina Sofía en Madrid.
En Monterrey, ahí está. Había un cuadro de Barradas y otro de Torre García, que además trabajó con el de la Catedral de Barcelona.
Gaudí.
Exactamente.
Trabajó concretamente en la elaboración de los vitrales, ¿no? De los vitrales de la Sagrada Familia.
No, de los vitrales de la Sagrada Familia no, porque no estaban hechos. De los vitrales de una capilla muy chica en Santa Coloma, en realidad.
Santa Coloma.
Y en cuanto a la Sagrada Familia, también hubo colaboración, entonces, ¿en qué fue?
Sí, no, pero supongo que eran en el diseño, en las líneas, ¿no?
Y dos cosas. En Italia comienza a ser para sus hijos, que no tenía con qué adquirir los juguetes de Torres García, los juguetes rodados. Y una cosa muy curiosa que por lo general no se sabe, las leyendas urbanas, el fantasma de Torres García sigue deambulando por su viejo taller, que es donde hoy está el Teatro Circular, y cada tanto se ve la figura que aparece y desaparece, o se oyen sonidos que sin lugar a duda procedente de Torres García.
Porque están en Aurea, me imagino, ¿no?
Te escuchamos, Ana.
Osvaldo Reino se pegó un julepe como para 23, me lo contó, cuando se le presentó Torres García. Y está registrado y certificado.
¿Ah, sí? ¿Le dio alguna orden?
No.
¿Lo rezongó?
Silencioso.
Como decía Paco, y esto, dice, no es un papel escrito que no sirve para nada porque cualquiera lo escribe. Esto lo dice gente honesta. Es una tradición verbal.
O sea que en el Uruguay hay un registro de marcas y señales y uno de fantasmas y aparecidos. Registrado, dijo Mauricio, yo quiero saber dónde está ese archivo.
No aprietes ese pedal, Ana.
Hay un compartimento secreto en el Archivo General de la Nación que solo se abre con una palabra clave que nadie la conoce.
Se ve que los historiadores no.
Cerrito 1432, escritorio 12. Si tenés algún fantasma para registrar, dale.
Bueno, bien. Vamos a dejar hablar a la profesora Ribeiro.
No, a mí siempre me pareció muy muy raro y muy lindo y digno de rescatarlo, sobre todo los profesores, pensamos en nuestros alumnos y las cosas que de verdad importa enseñarles, que nosotros hemos tenido buenos pintores, pero la elaboración teórica y la reflexión teórica sobre la pintura es otra cosa y no todos alcanzan a ese nivel. Y personalmente pienso que hay dos caminos de reflexión teórica sobre apartarse de la figuración, y es hermoso solo aquello que repite a la naturaleza, y es el que hizo Torres García por un lado, y el otro que a mí me conmueve mucho es el de Cunio, que siendo ya Cunio el señor de las lunas y muy reconocido, hace ese camino hacia la abstracción y se convierte en Cunio Perinetti o Perinetti solo, ¿verdad? Cambia su apellido, adopta por el otro, pero bueno, esa gloria no la quiero ahora mostrarles una cosa nueva, mi camino de búsqueda. La pintura de Torres García es un camino de búsqueda, ¿no? Y cuando hay un triángulo que se inscribe dentro de la búsqueda del equilibrio y lo áureo, y debajo dice tierra o dice barco o dice niño, estamos tratando nada menos que de la búsqueda del camino que va de me aparto de la figuración y busco el camino de la abstracción, pero sin perder los conceptos. La palabra es el símbolo y el signo. Creo que a veces uno mira algo que parece simple, un barquito, un triángulo, dos colores, tres, escaso de colores, y no siempre, o por lo menos no en una primera impresión, uno tiene lo que a Torres García se llega por el camino de la lectura y la reflexión plástica, ¿no? Bueno. Aquí hay una búsqueda profunda. Quisiera agregar un recuerdo personal también. Yo no conocía a Torres García.
Ah, ¿no?
Pero quiero decir algo que viene en la línea de lo que dijo Juan. Y es el problema de la escuela Torres García con los colores. Yo fui alumna, porque me gusta mucho la pintura, cuando era joven, hace muchos años, de uno de sus discípulos, de Miguel Ángel Pareja. Y viví de cerca esa cosa tiránica, también Pareja era monosilábico y también llegaba al taller y ¡oh, guarda abajo! Llegó el maestro y llegaba y hacía así y nos daba vuelta el cuadro que fuera y lo ponía patas para arriba. Olvídense de la figura, decía, vamos a ver los colores, ¿no? Y la primera pregunta que te hacía, mijita, ese negro que puso, ¿de qué color es? ¿Cómo? Porque hay negros rojos, negros verdes, negros azules. Empezabas a ver el mundo con una riqueza cromática que nunca antes habías visto. ¿Por qué? Porque te obligaban el ojo y la cabeza a cuatro colores los más pobres. Negro y blanco, el rojo menos el rojo, el rojo inglés, y el amarillo menos amarillo, el ocre. Y con esos cuatro tenías que conseguirlo todo. Un día yo pinté una cosa que no importa nada, ni importó nada en su momento, que creo que se perdió en la familia, la usaron algún día para prender la estufa, que había quedado opaca. Entonces llegué, lo puse patas para arriba antes que él me lo diera vuelta, y le dije, maestro...
Ya lo puse patas para arriba, ¿eh? No me razón, ya, mire, dije, que ya lo puse.
Maestro, mire, el cartón chupó todo el color, esto está opaco y no sé ya cómo levantarlo. Entonces me dijo, solemnemente el discípulo de Torres García, mira Ribeiro, te doy permiso para usar el amarillo más amarillo, ¿no? El amarillo limón. Pero si esto se nota y viene una pincelada de amarillo limón puro, el cuadro se tira, ¿me entendiste? Entonces todos todos teníamos derecho a cuatro pintores, a cuatro colores, y Ribeiro a cinco. Entonces llegué a la próxima, muerta de miedo, así me temblaba el cuadrito, lo puse patas para arriba, lo miró, dijo, bueno, muy bien, Ribeiro sigue con cinco. O sea, mirá las vueltas alrededor de un color, ¿no? Esa disciplina era de su maestro.
Bueno, y está la versión en la que la evaluación es negativa, a propósito justamente de Torres García, ¿no? Uno de los mensajes de los oyentes lo plantea así. Dice, la autoritaria postura estético-plástica e ideológica de Torres, así como su triste y grisácea paleta, fueron nefastas para Uruguay.
Yo te digo que la contestación está en una de las salas más importantes del MoMA, cuya pared principal la ocupa un cuadro de esos que parece una alfombra pintada. Un cuadro de maravilla.
Si sería autoritario Torres, que echó a Vicente Martín porque no pintaba como él decía, agrega el oyente que hace un rato lo criticaba. Juan, ¿tú salís en defensa de Torres?
Bueno, yo creo que hay todo el derecho a discrepar con la pintura de Torres, y hay una cantidad de gente en el mundo que discrepa, pero también hay que tener en cuenta la cantidad de museos donde los cuadros de Torres están colgados, como mencionaba Carlos hace un rato, y la cotización de los cuadros constructivos de Torres García. Esos alcanzan millones de dólares para arriba, ¿no?, en el mundo.
¿Entonces?
No, entonces quiere decir que hay gente que los aprecia mucho.
Brecht decía una vuelta criticando a su gobierno, si no les gusta el pueblo, ¿por qué no cambian de pueblo? Digo, con ir a otro taller resuelve el problema. Yo quería comentar dos cosas rápidas. No tendrá avión, pero hay tranvías. Y yo tengo mi cuadro, una réplica del tranvía 36 que pasaba por Gonzalo Ramírez frente a casa. Es un cuadro con figura de tranvía. No recuerdo haber visto tranvía en sus composiciones, pero ese está ahí y doy testimonio. Y la otra cosa que quería comentar, que decía Anita, la misma explicación sobre los colores del negro me las dio Espósito, que hacía unos cuadros que uno los veía y eran totalmente develatorio, explicándome, pero ¿no ves este azul como va por acá y el rojo que entra ahí?
Real de Carrasco dice que vio, que se encontró con el cuadro de Torres García en el MoMA de Nueva York, ese del cual hablaba Carlos hace un rato. Cuando lo vi me emocioné, agrega.
Claro, a mí me sucedió lo mismo.
Después hay otra oyente que nos está mandando las fotos de las obras de Torres García en el Museo Reina Sofía, de las que hablaba hace un rato Mauricio. Luego, otro, Eduardo, se refiere a los murales del Sembois. Hay que recordar que los trabajos en el Sembois fueron el primer trabajo del taller como tal, con todos los discípulos muy jóvenes. Era una forma de desembarcar en el país para plasmar las ideas de Torres García en el material. Bueno, esos murales, qué historia la de esos murales, ¿no? Algunos fueron reparados e instalados en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, ¿no?
Sí, efectivamente.
Esa es una posibilidad de verlos. Y yo no sé si todos los oyentes tienen claro que hay por lo menos una obra de Torres García, ¿cómo decirlo?, en un espacio abierto.
Sólida.
En un espacio abierto con la que se pueden encontrar si pasean por el Parque Rodó. Es un mural en granito, que es una de sus obras más célebres. Por otro lado, el Monumento Cósmico Constructivo, así se llama, y está a disposición de todos. Claro, ahí no hay colores, ¿no?
No, claro.
Es donde está el reloj de sol.
Es donde está el reloj de sol. Es ahí en el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó.
En el parque del museo.
Sí. No pasen por allí sin detenerse. Capaz que han pasado otras veces y no se dieron cuenta que ahí había nada menos que un gran Torres García. Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone, Ana Ribeiro, gracias.
A ti.
Hasta la próxima.
El viernes.
Hasta más viernes.